Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y le agradecemos como siempre que nos acompañe. A California le está lloviendo sobre mojado, no termina de sentir los estragos del COVID, de esta pandemia y de la aparición de una tras otra variante, cuando llegan también pues los daños, el recuento de los daños de las tormentas, de las inundaciones que han estado azotando a este estado y además los lamentables tiroteos que hemos estado viviendo en los últimos días. Las comunidades de California están devastadas no solamente por los tiroteos, también porque después de una serie de tormentas invernales de semanas, pues mucha gente se quedó sin trabajo, se quedó sin sus casas, han regresado y se han dado cuenta que realmente no pueden quedarse ahí y siguen sin saber qué hacer. El presidente Biden visitó el área de desastre y prometió ayudar a los residentes a reconstruir. Hoy le traemos un informe sobre los trabajos de recuperación que ya han comenzado. Además, hay fondos para la emergencia y queremos saber qué están haciendo las agencias de gobierno para ayudar a quienes más lo necesitan. Hace exactamente una semana fue cuando el presidente Biden visitó la costa central de California con el fin de inspeccionar de primera persona los daños dejados por las tormentas invernales y prometió que el gobierno federal ayudaría al estado de California en este esfuerzo de recuperación, que las autoridades estiman podría costar varios cientos de millones de dólares. El presidente Biden recorrió edificios, negocios dañados, y reconoció que parte de la destrucción llevará años en recuperarse y reconstruirse por completo. El presidente amplió una declaración de desastre anterior en California, es decir, desbloqueó más dinero federal para ayudar. Promocionó un gasto federal más amplio en medidas para ayudar a mejorar la resiliencia climática en el estado, sin dejar de recordar que su administración ya ha gastado 9,000 millones en otros eventos que tienen que ver con el clima en California, como los incendios forestales. Sobre este recuento de daños platicamos hace unos minutos con la asambleísta Esmeralda Soria, representante del Distrito 27, para saber cómo se encuentra el Valle Central, los condados de Merced, Fresno y Madera que representa, cómo está la comunidad luego de estos impactos por las fuertes lluvias, vientos e inundaciones y, por supuesto, la ayuda disponible. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Bienvenida, asambleísta, ¿cómo está?
Gracias por tenerme en su show y estoy agradecida de poder hablar de lo que estamos haciendo para ayudar a las familias en mi distrito que han sido impactadas por las fuertes lluvias y las inundaciones.
Pues para darnos una idea, asambleísta, de los impactos de estas inundaciones, fuertes tormentas y lluvias, usted recorrió Planada en Merced con el gobernador Gavin Newsom. Cuéntenos qué tanto vio en este lugar donde todos fueron evacuados. ¿Cómo lograron llegar ahí si estaba, como digo, todo inundado? Precisamente por eso fueron evacuados de sus hogares.
Nosotros llegamos a la ciudad de Merced, donde tenían en el centro de la feria del condado, allí el centro de evacuación, y allí pues no había inundaciones en la ciudad de Merced. Las inundaciones pasaron en particular en la comunidad de Planada, que es una comunidad no incorporada del condado, y también en otras partes como Mark Twain, que está por la ciudad de Atwater. Nosotros pasamos primero por el centro de evacuación para hablar con las familias que fueron impactadas, y luego después de algunos días, cuando se podría ya entrar a la ciudad de Planada, fuimos a Planada para ver el daño y hablar también con las familias y también servirlas, porque muchas de las familias perdieron todo y pues no tenían comida para alimentarse, y nosotros estuvimos allí ayudando de voluntarios para asegurar que las familias y sus niños pudieran tener algo calientito para comer.
Y ahora que las familias empiezan a regresar a sus casas, asambleísta, pues podemos imaginar el estado en que se encuentran. ¿Puede contarnos un poco de esto y cuánto tiempo estiman que pasará para las labores de limpieza? Porque pues hay mucho peligro de enfermarse, debe haber mucha humedad, muchos hongos que pueden causar grandes daños a la salud.
Sí, es lo que estamos tratando de motivar a las familias que sí, su casa, porque mitad de la comunidad de Planada fue impactada por las inundaciones. La otra mitad fue evacuada, nomás para asegurarnos que ellos no fueran impactados de la misma forma. Y ellos, sus casas y los muebles, todo, no fueron impactados. Las familias que sus casas sí fueron impactadas por el agua, estamos pidiendo que limpien todo antes, que se seque, dejen que se seque sus casas. Por eso muchos estaban pidiendo calentones para asegurar que se sequen sus casas, porque como usted menciona, puede impactar a la salud pública por tener mojo o los hongos que pueden suceder por la humedad. Hay recursos para ayudar a las familias. Nosotros hemos tratado también de recaudar cosas necesarias, que son cosas que diariamente se están utilizando por las familias para poder dárselas a las familias que han sido impactadas. Ahí en el centro comunitario de Planada, todos los días han estado pasando diferentes artículos y cosas que han sido donadas para la comunidad: agua, cobijas, calentones, los líquidos para limpiar las casas. So, va a tomar bastantes semanas para que eso se arregle, pero también hay recursos. Si queremos que nuestra comunidad vaya a acudir a los recursos de FEMA, también FEMA, que es la agencia federal de cuando suceden desastres, ahorita está presente allí en el condado de Merced. Sé que ha estado también disponible en la ciudad de Planada para esas personas que no han podido viajar a la ciudad de Merced al centro de evacuación en el centro donde se pasa la feria del condado, y queremos que llenen la aplicación. Hay personas que pueden ayudarles para que puedan calificar para algunos reembolsos o dineros que les puedan ayudar a moverse para atrás en su casa y pues llegar a tener todo lo que han perdido.
Que seguramente será mucho. Asambleísta, antes de seguir con el tipo de ayudas que existen y cómo solicitarla y quiénes califican, quisiera que nos cuente algo. Hay una preocupación que usted externó mayor, que tiene que ver con los niños, las niñas, que podían estar en peligro de perder las clases precisamente por las inundaciones. Usted pidió al Departamento de Educación más flexibilidad para hacer pues algo para que no perdieran las clases, no se vieran tan impactados. Cuéntenos de la situación actual.
La situación actual es, ya han regresado parcialmente los estudiantes allí en la comunidad de Planada. El gobierno federal se está comprometido a asegurar que hayan más disponibles clases. Como se dicen portables, que son que van a traer adicionales clases que se puedan usar, porque sabemos que hay muchísimas clases especialmente en la escuela elementaria,
¿sí?,
que donde no se pueden utilizar también por el riesgo a la salud pública. El gobierno estatal, el gobernador y también el superintendente Thurman, ya ha mandado a varios de sus empleados a que trabajen directamente con el distrito escolar y van a traer las clases adicionales para que puedan en como 3 semanas más o menos empezar a tener un nivel de normalización para los estudiantes. Para mí este es un tema muy importante porque ya sabemos que durante el COVID muchos de nuestros niños se atrasaron en la educación. Y pues esto nomás va a impactar más. Necesitamos asegurar que hayan recursos para que la pérdida que se hizo en estas semanas y que van a tener en las próximas semanas, que se pueda suplementar, no sé, en el verano o con recursos adicionales para estos niños.
Denos, asambleísta, detalles de en dónde han encontrado las mayores necesidades con los mayores daños en los condados que usted sirve. Y ahora sí, más detalles de la ayuda que hay disponible, quiénes califican, cómo pueden solicitarlo.
Sí, pues los daños más grandes han sido en el condado de Merced. Y en parte, yo diría que en la comunidad de Planada, porque es una comunidad de bajos ingresos, una comunidad de inmigrantes campesina, y sabemos que al perder todo, muchos de ellos no tenían seguro de inundación, no son dueños de las casas, y eso puede impactar la asistencia que reciban. Y nosotros estamos asegurando que todas las familias que han sido impactadas por las inundaciones que han pedido que apliquen a la ayuda federal. También hay varios fondos donde se están recaudando fondos específicamente para a las familias que trabajan en los campos. Y eso que estamos nosotros ayudando, vamos a estar la senadora y yo trabajando para ayudar a recaudar más fondos para esas personas que tal vez no califiquen para toda la ayuda, también puedan suplementar las pérdidas con la ayuda privada que se está recaudando fondos. Pero yo empezaría, les recomiendo a las familias que viven en Planada, que vayan al centro comunitario. Allá afuera creo que está una mesa de FEMA y hay personas que pueden ayudar a llenar la aplicación. También está disponible por la internet. Sabemos que ya muchas de nuestras familias tienen acceso a la internet por teléfono. Es una aplicación donde la pueden acceder en el disasterassistance.gov. Yo he compartido eso por las redes sociales y también en mi página web. Pueden llamar al 800-621-FEMA, que es la FEMA. Puede allí también hablar con las personas que pueden ayudar a llenar la aplicación. Y eso puede incluir los recursos que incluyen, pueden ser subvenciones para vivienda temporal, reparaciones del hogar, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas por seguro. Y también otros tipos de programas para ayudar a las personas y los dueños de negocios a recuperar todos los efectos del desastre. Lo pueden empezar allí, pero si hay consternación de la comunidad, nosotros también estamos tomando las llamadas en nuestra oficina. Tenemos una oficina en la ciudad de Merced. Pueden llamarnos a nosotros o visitarnos allí. Estamos en el downtown, en el centro de la ciudad, pero pueden comunicarse con nuestra oficina llamando al 209-726-5465, y hay unos de mis personas de mi equipo que hablan español y ellos pueden conectarlos con otros recursos que también existan para nuestra comunidad.
Asambleísta, ¿tiene algún mensaje para aquellas personas trabajadoras del campo? Sobre todo porque sabemos, asambleísta, que hay mucha gente que no tiene documentos y ya ve, luego se intimidan, no se animan a pedir, a solicitar la ayuda por miedo o por no saber que también pudieran calificar. ¿Cuál es el caso?
Sí, nosotros, yo sé, porque yo vengo de padres inmigrantes que también fueron indocumentados, que hay temor que si obtienen ayuda federal o del gobierno, que algún día cuando haya una reforma migratoria tengan miedo de no poder arreglar su estatus migratorio o tienen miedo de porque el gobierno federal va a tener su información. Lo que le estamos diciendo es que aunque los padres o las personas adultas en la comunidad no tengan documentos, sus hijos son ciudadanos y han sido nacidos aquí, y porque ellos tienen el derecho de estar aquí, ellos también tienen el derecho a todos los recursos que se les provee a las personas ciudadanas. Y queremos que apliquen a todos los recursos. Ahorita hay oportunidad de obtener el CalFresh, pues las estampillas para poder comer, comprar comida para la familia, diferentes asistencias. Y si tienen preguntas, que nos llamen a nuestra oficina. Nosotros los podemos conectar con alguna de las organizaciones no lucrativas donde se puedan sentir más con más seguridad que no van a ser impactados.
Si puede repetir el número, asambleísta, por favor.
Sí, el número de medicina es el 209-726-5465.
209-726-5465 es el número que nos da la asambleísta Esmeralda Soria para que también tengan más información sobre la ayuda disponible. Le agradecemos mucho el tiempo, asambleísta. ¿Hay algo más que usted quiera agregar?
Pues lo único que queremos decir es que, por favor, si tienen alguna necesidad, no duden en llamarnos a nosotros, porque tal vez si no podemos nosotros directamente proveer ese recurso, nosotros también vamos a estar trabajando muy duro este año en la legislatura, por si hay algunas otras necesidades para ayudar a las familias de que han sido impactadas por estas inundaciones, lo vamos a hacer, pero no lo vamos a poder hacer si no sabemos cuáles son las necesidades. Y por eso, no importe su estatus migratorio, nosotros queremos escuchar de ustedes directamente qué son unas de las necesidades que no han sido cubridas por algunos de estos programas o de los recursos que están en la comunidad.
Bien, le agradecemos mucho, asambleísta Esmeralda Soria. Que tenga usted buen día.
Gracias.
Fue la asambleísta Esmeralda Soria, representante del Distrito 27, que representa a los condados de Merced, Fresno y Madera, quien, como escucharon, ha visitado a las familias que tuvieron que evacuar sus casas y nos cuenta que aquellas personas que necesiten, que estén en alguna necesidad de artículos esenciales, pueden visitar el Centro Comunitario de Planada. Ahí están ofreciendo agua, cobijas y algunos productos de limpieza. Y también, por supuesto, nos recuerda que FEMA está ofreciendo recursos ahí en Planada. Planada. Los daños más grandes, nos hace el recuento, pues están en Planada, como lo hemos visto, en una comunidad campesina de bajos recursos, y depende de la ayuda que reciban para poder acelerar su recuperación. Hay ayuda federal, hay fondos para familias trabajadoras agrícolas, como préstamos, y otros programas de ayuda para los pequeños negocios que también se vieron impactados. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Seguimos con más sobre esta devastación de las comunidades de California después de esta serie de tormentas invernales de semanas. Como mencionamos, el presidente Biden visitó el área de desastre y prometió más ayuda para las y los residentes a la reconstrucción. Aunque la lluvia ya medio cesó, medio paró, los suelos aún siguen húmedos, están mojados, hay mucha gente que sigue fuera de sus casas sin poder trabajar como antes de las tormentas. Para comentar esto y más nos acompaña Diana Crofts Pelayo, de Comunicación de Crisis y Asuntos Públicos en la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador. Bienvenida a Línea Abierta. ¿Qué tal, Diana?
Hola, ¿qué tal, Chelis?
Gracias, Diana, por estar con nosotros. Diana, ¿qué te parece si empezamos porque nos des un informe sobre cómo quedaron las comunidades afectadas, cómo van los esfuerzos de recuperación?
No, buenísima pregunta. Bueno, es importante saber que el estado está coordinando muy de cerca con los gobiernos locales y el gobierno federal para asegurar que los californianos tengan todos los recursos disponibles para poder recuperarse de estas tormentas. Entonces, ha sido un esfuerzo grandísimo, como habías mencionado, 9 ríos atmosféricos, la tierra todavía está saturada y muchas comunidades completamente impactadas por la cantidad de lluvia. Entonces, le pedimos al gobierno federal que nos ayudara con más fondos y recursos. Le hemos pedido que nos ayudara a 49 condados dar el declaración de desastre mayor, y eso básicamente abre la fuente para asegurar que los californianos reciban esa ayuda importante. Por ahorita hemos podido coordinar con ellos y nos han dado ese declaración de desastre mayor a 8 condados en California. Y es algo pues que poquito a poquito vamos a seguir ese esfuerzo, la lucha, para que nos abren más los recursos para californianos.
Danos detalles de lo que significa para las personas más impactadas y afectadas esto de la ayuda de desastre mayor.
Sí, buenísima pregunta. Mira, para los condados específicamente, hoy en día, Calaveras, Merced, Monterrey, Sacramento, San Joaquín, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Santa Cruz, esa ayuda está ahí por parte del gobierno federal, que tú puedes solicitar una aplicación con ellos, decirle de todo, de los impactos que has recibido como familia, como tu hogar, y ellos te pudieran, si eres elegible, te pudieran dar dinero para poder empezar esa recuperación. Entonces, estamos coordinando con ellos para abrir esa asistencia a más condados, y lo que está pasando es que ellos están mandando equipos por todo el estado para analizar, ver el impacto y saber cómo se puede ayudar a esa comunidad con esas necesidades tan únicas. Y así vamos en la lucha, como mencioné, con los gobiernos locales y también como estado, para dar ese apoyo a la comunidad. Entonces, esa asistencia se llama asistencia individual y es para la familia, para la persona. Además, también con esa declaración de desastre mayor, también abre la fuente de asistencia pública, que puede ayudar a los gobiernos reconstruir las carreteras, edificios comunitarios, la infraestructura de una comunidad, dar esos fondos para poder hacer esa recuperación y pues mejorar la comunidad después de tanto desastre.
Entonces, estos son dos asistencias, dos ayudas, la individual y la pública. Ya nos explicabas en qué consiste cada una. Para las personas que están en los condados que ya acabas de mencionar y que son parte de esta ayuda de desastre mayor, ¿quiénes pueden solicitar la ayuda? ¿Cómo deben de hacerlo? Me imagino que va a haber ciertos requisitos, porque pues tienen que demostrar que han sido realmente impactados por estas tormentas. Cuéntanos esos detalles importantes, Diana.
Sí, cómo no, Chelis. Mire, le pedimos al público, como habías ahorita hablado con la asambleísta, que vayan no solo en persona a centros de recuperación donde personales de equipos del gobierno te pueden ayudar a llenar esta solicitud, pero también tú puedes recibir ayuda del estado, o también ayuda del gobierno local, o también de organizaciones sin fines de lucro que te pueden ayudar también con esa recuperación. Entonces, tienes varios modos. Puedes ir en persona, puedes también ir a la página de internet disasterassistance.gov o también listoscalifornia.org. Ahí lo tenemos en todos los idiomas. Y tú puedes recibir esa ayuda, solicitar específicamente para fondos del gobierno federal, asistencia del estado o también por parte del gobierno local. También puedes llamar por teléfono al 800-621-3362 o también la organización, FEMA tiene una aplicación del celular que también puedes bajar, pero lo tenemos todo, los recursos federales, estatales y locales, en nuestro sitio de internet listoscalifornia.org.
¿Pueden las personas solicitar los tres recursos?
Sí. Me habías preguntado sobre los recursos y es importante saber, para el gobierno federal, ellos sí te van a pedir un número de seguridad social. No tiene que ser puede ser de cualquier persona en ese hogar, que sea parte de ese hogar. Entonces, si por alguna ocasión no tienes papeles, tú puedes poner a tu hijo, a tu hija, que viva ahí, si es ciudadano, para recibir esa asistencia. Para el estado no tenemos esos requisitos, entonces les decimos que vayan en persona a estos centros comunitarios, o si no, vaya en internet, porque si no eres elegible para ayuda del gobierno federal, también pudieras ser elegible para ayuda por parte del estado o también del gobierno local. Entonces, no tenemos requisitos tan estrictos como un estado, porque nosotros queremos darle la ayuda a todos que estén en la comunidad sin importar su estatus migratorio. Igual, si vas en persona a un centro comunitario, al centro de recuperación, y no tienes papeles, no hay que tener preocupación. Todos están bienvenidos, pueden ir sin problema y ahí no les va a pasar nada. Es solamente para recibir esa información y ahí queremos ayudarte como parte del estado o en ese proceso de recuperación.
Nada más para estar seguras y seguros, Diana, el número de seguro social que sí se solicita tiene la persona que vivir ahí en el lugar dañado, ¿es lo que dijiste?
Sí, así es, en el lugar donde hubo daños específicamente, sí.
Y ahora, ¿cuánto tiempo tarda o tiene que esperar una persona que está solicitando para recibir la ayuda? Veo en la página de disasterassistance.gov que no solamente ahí puedes empezar la solicitud, sino también puedes ir monitoreando, revisar el estatus de tu solicitud. ¿Cuánto tiempo están tardando en entregar la ayuda a quienes solicitan, Diana?
Sí, mira, FEMA nos ha comentado que es un proceso más rápido que uno pensaría. Entonces, ellos están haciendo todo lo posible para darte esa ayuda rápidamente, porque sabemos que pues ya las tormentas pasaron, pero todavía sigue ya lo de después para recuperarse. Entonces, es un proceso un poco más rápido. Yo no te pudiera decir exactamente un día o dos o una semana o dos, pero lo que sí sabemos es que desde que abrimos estos centros comunitarios, desde hace ya una semana, ya han recibido muchas personas $1,000,000,000 para recuperarse después de estas tormentas. Entonces, sí es un proceso bastante fácil y un poco más rápido de lo que uno pensaría.
Estamos conversando con Diana Crofts Pelayo, de Comunicación de Crisis y Asuntos Públicos, en la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más. Thank you. Seguimos con Diana Crofts Pelayo, de Comunicación de Crisis y Asuntos Públicos en la Oficina de Servicios de Emergencias del Gobernador. Les decíamos que la semana pasada, exactamente en un día como hoy, el presidente Biden visitó la costa central del estado de California para ver, para inspeccionar él mismo todos los daños causados por las tormentas invernales, y prometió ahí que el gobierno federal va a ayudar al estado de California en este esfuerzo de recuperación que las autoridades ya nos advirtieron que estiman podrían costar varios cientos de millones de dólares. Eso en dinero. El tiempo también será un factor importante para ver el asunto de la recuperación, de tratar de restablecer y llevar a otra normalidad a las comunidades más dañadas. El presidente Biden estuvo visitando algunos negocios que han sido dañados, reconoció que parte de la destrucción va a tomar años en recuperarse, en reconstruirse de manera completa. Y por eso es que amplió una declaración del desastre anterior en California, es decir, desbloquea más dinero federal ante lo que sus ojos presenciaron. Promocionó a propósito un gasto federal más amplio en medidas para ayudar a mejorar esa resiliencia climática en el estado de California, sin dejar, por supuesto, de recordarnos a las y a los californianos que ya la administración Biden ha gastado al menos 9,000 millones en otros eventos relacionados con este clima en California, como lo han sido los devastadores incendios forestales. Diana nos ha venido comentando esta visita del presidente Biden al estado de California, durante la cual, como dijimos, se extiende este apoyo federal para residentes, para las comunidades en todo el estado, y ayudarles a tratar de sobrellevar, aún con los daños de estas tormentas, de estas inundaciones. Nos ha dado además importantes detalles de lo que significa esta ayuda de desastre mayor. Nos ha dicho cuáles son los condados que son parte de esta ayuda y que no duda que se vaya a ampliar la lista. Diana Crofts Pelayo aconseja a ustedes que nos escuchan a ir a los centros de ayuda, a los centros de recuperación. No duden en solicitar la ayuda federal, la ayuda estatal, la ayuda local. Pero hay un dato importante, y es que usted tiene que recordar que para solicitar al menos la ayuda federal debe proporcionar un número de seguro social, y puede ser de una persona que viva en el lugar dañado. Si usted directamente, digamos, es un papá, una mamá y no tiene seguro social, pero su hijo o su hija sí, o alguien que viva con usted en el lugar que ha resultado impactado por las tormentas, puede solicitar la ayuda federal. Toda esta información usted la puede ampliar en español si visita la página de disasterassistance.gov. Viene toda la información sobre cómo empezar el proceso de ayuda, cómo ir monitoreando en dónde está su solicitud. Si usted prefiere hablar con una persona para exponerle bien el caso de cuáles son los daños, hay que documentarlo bien. Recuerde, Diana nos ha estado diciendo, hay que documentar los daños. Las fotografías, los videos siempre son la mejor opción en estos casos. Si usted prefiere hablar con alguien en el idioma, en español, puede marcar el número 800-621-3362, 800-621-3362. Tenga muy presente que hay ayuda federal, los fondos para las familias de trabajadores agrícolas también están presentes, hay préstamos, hay programas de ayuda para los pequeños negocios, que muchos de estos también se vieron dañados, y en muchos también, en muchos casos, los dueños, las dueñas son parte de nuestra comunidad. Como Diana nos ha dicho, están las asistencias de dos tipos, la asistencia individual y la asistencia pública, que es la que está dirigida para ayudar a reparar las carreteras que han sido dañadas, los deslaves de tierra, las calles que prácticamente se abrieron tal cual en algunos sitios, y que las imágenes que circulan no me dejan mentir. Así que estas asistencias, tanto individuales como públicas, son las que se están poniendo en marcha para sacar adelante al estado de California, que ha vivido estas semanas de tormentas, de lluvias y de inundaciones. Y aquí aprovechamos para decirle que debemos seguir atentos y atentas a lo que puede venir. Parece, y solo parece, que lo peor ya pasó, pero no lo sabemos. Sobre qué es lo que va a pasar con toda esa gente que prácticamente perdió sus casas, que rentan, por cierto, muchas y muchos de ellos, y no saben si los propietarios les van a ayudar con las labores de limpieza, si van a hacer las reparaciones necesarias para que esté apta la casa nuevamente para que la familia regrese. Mucha de la gente de nuestra comunidad ha externado esta preocupación de qué vamos a hacer si no somos dueños, no sabemos si al dueño le conviene hacer las reparaciones o los va a dejar sin hogar. Esto le preguntamos enseguida a Diana.
Sí. Buena pregunta. Al final de cuentas, es importante poder documentar todos los daños que has recibido, si sea tu hogar que tú eres dueño o que tú rentas. Entonces, documéntalo. Y además, le pedimos también al público que vaya a nuestro sitio de internet listoscalifornia.org. Ahí está un enlace que básicamente es el Departamento de Recursos para Personas, es Housing and Community Development, ¿no? Entonces, ese recurso es para ellos, quienes están rentando y sienten que puede haber algún problema con el propietario y que no han podido recuperar esos daños. Además, también es importante que también te comuniques con el gobierno local para ver si hay algún problema de salud ahí por esa causa de los daños de la inundación, y también los notifiques a ellos para que tengan esa información y puedan resolver tu caso.
Diana, te pido que nos des, por favor, la información necesaria que ofrecen a los pequeños negociantes que son parte de nuestra comunidad impactada.
Sí, mira, vayan a disasterassistance.gov. Ahí está la información sobre la asistencia de FEMA, pero también de los pequeños negocios. También comuníquese, si no quiere entrar al internet o no puede, comuníquese por teléfono 800-621-3362. Lo que nos han asegurado es que para los pequeños negociantes es importante igual documentar todos los daños, pero también ellos te pueden dar asistencia para poder recuperarte o reconstruir tu negocio. Además, si no eres elegible para esa ayuda, te pueden dar unos préstamos de bajo interés para también ayudarte con esa reconstrucción o lo que hayas perdido de tu negocio. También, por parte de el Estado, te podemos dar asistencia de desempleo si por alguna ocasión, por la tormenta, no pudiste trabajar o llegar a tu trabajo y te falta ese sueldo, puedes ir a nuestro sitio de internet listoscalifornia.org, al departamento de, en inglés se llama EDD, ¿no?, para recibir esa ayuda de desempleo.
Esto es importantísimo para las y los trabajadores del campo. Diana, ¿algún mensaje especial para esta comunidad trabajadora agrícola?
No, imagínese, ya también con tantas cosas que nos ha pasado como comunidad, las tormentas y lo demás, le pedimos que vaya a recibir esos recursos. Nosotros estamos en comunicación diaria para asegurar que más recursos le lleguen a su comunidad. Por ahorita, esos 8 condados, y se lo repito, Calaveras, Merced, Monterrey, Sacramento, San Joaquín, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Santa Cruz, pueden recibir esa ayuda al individuo, esa asistencia al individuo por parte del gobierno federal, pero pronto, yo creo, vamos a también agregarle a esa lista otros condados que pueden hacer de gran ayuda. Si tú no puedes o no eres elegible para los recursos del gobierno federal, por favor, vaya al estado o con su gobierno local, porque ahí también hay recursos específicamente para ustedes, sin importar tu estatus migratorio. No tengan miedo. Entonces, vayan a listoscalifornia.org y pueden recibir toda esa información junto, y pues hacer esa diferencia para su familia.
Eso es. Pues muchas gracias, Diana Cross Pelayo, por toda esta información, por los recursos que estás ofreciendo a nuestra comunidad en esos condados, y estaremos pendientes cuando se amplíe la lista y haya más ayuda en otros lugares. ¿Algo más que quieras agregar, Diana, antes de despedirte?
Sí, de esos condados que no escuchaste, que son parte de esa lista, es importante, si tú tienes daño a tu hogar, documéntalo y luego vaya y repórtelo al condado para que ellos puedan pedirle al estado y al gobierno federal que aumentarle el número de hogares dañados. O sea, es importante que ese número sea real y exacto para que el gobierno federal nos pueda dar esa ayuda financiera, esa asistencia individual, sabiendo que sí hubo daños en tu comunidad. Entonces, haz esa diferencia, documéntalo, díselo al condado y luego de ahí el condado nos va a decirle a nosotros y hacer esa diferencia.
Ya, pues me imagino que la mejor manera de documentar es a través de las fotografías, los videos que demuestren, que tengan ahí las pruebas fehacientes de que efectivamente su propiedad, su negocio está dañado. Muchas gracias, Diana, que sigas teniendo buen día. Gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes.
Hasta pronto. Pues nosotros seguimos con más, con otro tema aquí en esta edición extra de California. Luego de estos recientes tiroteos que ha vivido el estado, la comunidad está de luto, está en shock. Y uno de los terribles tiroteos fue en Monterey Park, donde perdieron la vida pues 11 personas. Esto sucedió el sábado pasado, usted recordará, durante las que serían, se supone, las celebraciones del Año Nuevo Lunar, un ataque que está doliendo a las familias de las víctimas, pero también a toda la comunidad, pues la tiene muy al pendiente, con miedo, con no saber qué hacer. A nuestra invitada Adriana Carrillo, trabajadora social clínica licenciada y supervisora clínica de salud mental en el Departamento del Condado de Los Ángeles, le preguntamos sobre el impacto en la salud mental de estos incidentes de tiroteos para las víctimas inmediatas, para sus familias y para la comunidad en general. Esto es lo que respondió.
Sí, gracias. Sí, este tipo de situación nos impacta a todos. Cuando escuchamos, nos impacta nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, mucha ansiedad, preocupación por las víctimas, las familias. Nos impacta con nuestros pensamientos, da mucha preocupación, temor de nuestra seguridad, y entre los sentimientos y los pensamientos impactan lo que hacemos con nuestras acciones, y en veces las personas se empiezan a aislar un poquito más o más evitables. Da muchos sentimientos de confusión, pensamientos de preocupación, dificultad en concentrarse. Para las víctimas una intensidad más grande de estas cosas, pero también para uno que no estaba directamente involucrado en el incidente, nos puede acordar de situaciones que hemos tenido en nuestras familias, nuestros conocidos que hayan sido víctimas de tiroteos, de otros traumas en nuestros países de origen en Latinoamérica. O sea, puede traer muchas diferentes cosas.
Despierta la memoria, los traumas que ya se han vivido. Entre las reacciones comunes que ya has mencionado algunas, Adriana, un evento tan triste como el tiroteo en Monterey Park y en otros lugares que está viviendo California, ¿cuáles son esas reacciones? Ver la ansiedad, el miedo de las personas al salir a la calle, ¿qué otras se han observado?
Sí, muchos cambios de sentimientos, ¿verdad? Molestias físicas también, mucha ansiedad. Algunas personas le da por comer mucho o no tener hambre cuando nos preocupamos, frustración. Y a algunas personas le da por estar actualizándose qué más está pasando con la situación. Y eso nos puede causar más estrés, ¿verdad? Hay que estar muy atento a cómo consumimos la información y notar cuando ya estamos, necesitamos un poquito de descanso de tanta información. Y muchos problemas siguiendo instrucciones o haciendo cosas simples. Y también en veces por estar tan preocupados no le ponemos tanta atención a los niños o a la familia, estamos más distraídos, dificultad durmiendo, varían muchas de esas cosas.
¿Cómo manejarlo, Adriana? Dices, bueno, quizás hay que ponerle las dosis al consumo de la información, pero es difícil, ¿no? Uno quiere saber qué es lo que está pasando con las víctimas, y además si ya detuvieron en los casos de tiroteos a la persona que atacó. ¿Cómo manejar todas estas situaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones que puedes dar para cuidar nuestra salud mental, pero también ayudar a quienes están cerca? Mencionas, por ejemplo, a los pequeños, ¿no? A los niños y niñas que muchas veces pues no saben bien qué es lo que está pasando.
Sí, es muy importante notar que estamos teniendo esas reacciones y es muy común tener esos cambios de sentimientos y pensamientos. Los niños van a expresar preocupación o tener miedo a salir o llegar de la escuela con preguntas porque a lo mejor lo oyeron de sus compañeros. Para todos es importante hablarlo, desahogarse con alguien de confiar, alguien que nos pueda escuchar. Con los niños en veces se les dificulta encontrar las palabras, notar cómo se están sintiendo y apoyarlos de algunas otras maneras, se da con un abrazo o con distracciones que puedan cambiar su estado de ánimo o decirle qué te está preocupando. Si uno ve que están preocupados o que tienen alguna pregunta que no saben qué decir, hacerles preguntas. Todos manejamos las cosas diferentes, algunos sí encontramos las palabras, algunos no. Es importante tener a nuestras personas a nuestro alrededor para poder platicar con ellos. También, si no tienen a alguien disponible, hay muchos números de teléfono que pueden hablar aquí en California para tener a alguien que los pueda escuchar, los pueda apoyar, pueda tener un espacio de desahogo para así dejar salir alguna de esas preocupaciones y poder seguir enfocándose uno en las responsabilidades de la vida y seguir con nuestra vida hacia adelante y apoyándonos a todos.
En un momento te voy a pedir que hablemos, Adriana, de esos números telefónicos, de esas líneas de ayuda, pero antes, ya que estamos hablando de cómo pues tratar de ayudar a los niños, a las niñas, de las familias, de las comunidades afectadas, hay una coalición de varios grupos que entiendo que se están reuniendo para ayudar a las familias que estuvieron o que tuvieron víctimas en el tiroteo de Monterey Park y a la comunidad en sí, y están mencionando algo interesante, Adriana, que son las brechas que pueden haber para brindar servicios de salud mental, pero para personas mayores de edad. Es decir, está el caso de los niños, pero también de las personas mayores que también se pueden quedar obviamente en shock y con miedo de salir a las calles al enterarse de que en este caso los atacantes pues también son personas mayores de 60 años. No sé si nos puedes hablar un poco también sobre esto, sobre esas brechas que hay para brindar esta ayuda de salud mental a este grupo que, repito, son las personas mayores de edad.
Aquí en el condado de Los Ángeles, en el Departamento de Salud Mental, todos los terapeutas, los proveedores de todas las agencias, especialmente las que están más cercanas a la comunidad en Monterey Park, ya estamos todos en alerta y tratando de organizarnos con otros servicios de la comunidad de Combo, hacer alcance a esas personas mayores de edad. Muchas no pueden salir de su casa o muchas van a tener más miedo o enojo y ver cómo podemos llegar a ellos basado a diferentes organizaciones, las iglesias, los centros médicos, los parques o servicios para personas de tercera edad, porque tiene que haber ese esfuerzo de llegar a ellos, pero también de proveer información para que ellos hablen a pedir ayuda o apoyo o alguien para escucharlos. Por lo menos aquí en el condado de Los Ángeles, todos estos servicios se tratan de coordinar para poder alcanzar a todas las personas que ocupen, entender dónde se puede ir para proveer, para tener ayuda.
¿Te ha tocado, Adriana, ver a ti misma algunas de estas maneras de tratar de ayudar, de orientar a las personas mayores, además de la barrera del idioma, en este caso pensando en la comunidad asiática, el asunto de la cultura, de cómo ayudarles y hablar de los tiroteos, de las armas, de la violencia, cuando se trata del asunto cultural?
Sí, en el programa de promotoras, que es en el programa que yo apoyo y trabajo, tenemos promotoras de diferentes culturas. Tenemos muchas promotoras que hablan español, tenemos promotoras que hablan coreano, chino, obvio inglés, y cambodian, de la comunidad cambodia. Entonces tenemos varios recursos dentro de nuestro programa de promotoras que ya saben cómo hacer ese alcance y poder proveerle ese apoyo en el idioma y con la sensibilidad a la cultura que ocupan las personas.
Gracias, Adriana. Ahora, pues, dinos, ¿cuándo es que una comunidad, una persona debe comenzar a buscar ayuda para esa misma persona, digamos, familiar directo, y para los demás en su comunidad que se están viendo afectados? ¿Cuándo ya deben entender que no pueden lidiar con este asunto por sí solos? ¿Tienen que buscar ayuda?
Sí, cuando, bueno, se puede buscar, en veces no nos sentimos confortables con nuestra familia hablando de temas de salud mental porque existe mucho estigma en nuestras comunidades, entonces está la línea de 988 donde pueden hablar cuando se sienten como sin esperanzas o ya sienten como muchas emociones muy altas y desesperación, mucha tristeza, mucho enojo, y les está impactando su habilidad de dormir, de comer, y se están sintiendo como con mucho miedo y no poder salir. Pueden hablar al 988. Aquí en Los Ángeles también está la línea del Departamento de Salud Mental de acceso a servicios, y ese número es 1-800-854-7771, y hay personas que hablan varios idiomas, incluyendo español. Y también nacionalmente hay la línea de Disaster Services. Es una línea gratuita para ayudar con cualquier desastre que pasa, como estas situaciones de los tiroteos. Y ese número es 1-800-985-5990. Adicionalmente, con estos números también hay sitios de web en la internet donde hay muchos documentos de información que pueden leer para poder identificar cómo se están sintiendo y estos números de apoyo.
Bueno, estos números son muy buenos. Gracias por ofrecerlos, Adriana. Los vamos a estar repitiendo. Y a propósito de las líneas de ayuda, lo que los datos publicados recientemente por el Departamento de Salud y Servicios nos dicen es que en agosto del año pasado, es decir, el primer mes completo en que el número 988 que ya mencionas estuvo operando, pues se detectaron un aumento en el volumen general de las llamadas, de los mensajes de texto, los chats, en comparación con agosto del 2021. Es decir, hay buenos datos, es una buena noticia, pero te pregunto si es suficiente. ¿Qué otros recursos hay para aquellas personas que necesitan una respuesta rápida, inmediata, cuando sienten la necesidad, además de los números que ya nos mencionas, Adriana?
Si la gente necesita conectar con alguien en persona, pueden ir a cualquiera de las clínicas que tenemos aquí en Los Ángeles de salud mental, y están todas por toda la ciudad cercanas, están estacionadas esas clínicas donde puedan ir. Nuestro programa de promotora tiene talleres cada semana en los parques, en las iglesias también, que puede ser un recurso si alguien ocupa algo en persona. Y esos son unos de los recursos, porque en veces uno ocupa a alguien, hablar con alguien en persona y no por teléfono.
El asunto de las trabajadoras, los trabajadores, Adriana, no representa un problema, digamos, hay suficientes personas para contestar, para atender en los idiomas que sean necesarios. Te lo pregunto porque en este mismo informe o reporte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, cuando dicen que aumentó el número de llamadas, que la gente sí está buscando ayuda, también mencionan que la fuerza laboral sigue siendo un problema importante, que casi en todos los estados siguen buscando cómo contratar más profesionales para que atiendan estos centros de llamadas.
Sí, hay más gente que profesionales, y es el volumen sí es alto. A la vez, todos los terapeutas y los empleados del departamento están súper dedicados a apoyar a la comunidad, y hacen lo mejor que pueden para poder responder a las llamadas y apoyar a la comunidad. Cuando hay un volumen grande, por ejemplo, en un número o en una clínica, hablan para tener apoyo o refuerzo de otras clínicas, de otros lugares de la ciudad. Se hace lo que se puede para ayudar.
Bien.
Pero pues sí ocupamos más terapeutas, más enfermeras aquí en Los Ángeles, más apoyo para salud mental, para ir a la comunidad y disminuir el estigma y ayudar a que la gente se exprese y no esté sufriendo solo.
Y para entender lo que está sucediendo, Adriana, porque insisto en esta parte de más allá del el idioma o la barrera del lenguaje del idioma, el gobernador Gavin Newsom, ya ves, en su conferencia de prensa en Half Moon Bay, también en California, decía que pues de repente mucha gente de la comunidad asiática pensaban que estaban actuando cuando se caían, cuando estaban cayendo después del tiroteo, y que realmente para la comunidad asiática pudiera resultar como realmente muy ajeno, algo desconocido, estar hablando de ser víctimas de tiroteos, de entender lo que está sucediendo. Así que sobre esta parte cultural, Adriana, no sé si tengas algún comentario final.
Sí, es que tenemos que entender mucho ese aspecto cultural para poder proveer apoyo. Entonces ahí es donde nuestras promotoras que son coreanas entienden la comunidad, o las promotoras que son chinas entienden cómo llegar a esa comunidad, ¿verdad? Entonces, si me hablaran a mí, por ejemplo, yo diría, déjale hablar a mi compañera que es china o coreana, ellas van a saber más usando el aspecto cultural, ¿verdad? Porque el estigma está grande en todas nuestras comunidades, pero empezar hablando de salud mental va a ser diferente en cada comunidad. Entonces, por eso estamos en nuestro programa de promotoras aumentando esa diversidad cultural y lingüística que ocupa el departamento y pues todos los servicios públicos aquí de California, tener más representación y proveedores en el idioma y la cultura que ocupa la comunidad en la que vivimos.
Bien. Pues te agradecemos mucho, Adriana Carrillo, por haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta. ¿Hay algo más que quieras agregar?
Si alguien quiere más información acerca del programa de promotores de salud mental, puedo dejar mi número de teléfono o pueden hablar allí a la estación para conectarlos con nosotros y nosotros proveemos apoyo para la comunidad. Bien.
Si quieres dejarnos tu número, adelante, Adriana.
Sí, okay, me llamo Adriana Carrillo, el número es 213-798-3103, 213-798-3103. Hacemos talleres educativos sobre salud mental y proveemos un espacio para que la gente haga preguntas en español y en otros idiomas igual, y un ambiente seguro para que se sientan que se pueden expresar sin que nadie los juzgue.
Escuchamos a Adriana Carrillo, trabajadora social clínica licenciada y supervisora de la Clínica de Salud Mental en el Departamento del Condado de Los Ángeles, hablando sobre el impacto en la salud mental de estos tiroteos masivos, en las víctimas inmediatas, sus seres queridos y la comunidad en general, con algunos recursos para ustedes. Así cerramos esta edición extra de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la siga pasando bien. Gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.